Oye, Silvia, ¿tú has visto algún monstruo?
Pues no lo sé, Cristina, pero a veces he soñado que estaban cerca de mi cama.
¿Y te dan miedo?
No, porque a los monstruos se les puede hablar.
¿Y si te encuentras con alguno, hay que salir corriendo o hay que ayudarlo?
Yo creo que hay que ayudarlo porque es que le pasará algo malo si tú no le ayudas.
¿Tú crees que la verdad, Silvia, es el monstruo más terrible?
Yo creo que sí, pero no se lo digas a nadie, Cristina.
Y dice Silvia Marsó que esta película maravillosa de Víctor Erice la viste el mismo año que se estrenó. Tenías 10 años y yo quiero preguntarte cómo lo recuerdas, porque tuvo que ser impactante para una niña de esa edad ver una película tan complicada como El espíritu de la colmena. ¿Te llevaron tus padres al cine?
Pues me llevó mi abuelo. Sí, sí, pero yo no sé ni en qué cine fue, ni cómo fue, ni si... No recuerdo si fue el año del estreno, no lo recuerdo, yo era muy pequeña. Lo que sí recuerdo es que me impactó, que yo noté que ahí pasaban cosas muy importantes, muy trascendentales, muy con mucha enjundia, y me cautivó de tal manera que creo que me nació la semilla de la interpretación viendo a Ana Torrent haciendo ese personaje de niña como yo, que era una niña de mi edad más o menos.
Fijaos, así puede nacer una vocación. Bienvenida a fin de semana, Silvia Marsó.
Muchas gracias.
Digamos que lo que fue una aspiración infantil se ha cumplido con creces. 45 años, Silvia Marsó en el mundo de la interpretación, ya se dice pronto, dando vida a más de 100 personajes en 22 películas, 28 series de televisión, 23 obras teatrales y hasta un club de fans en las redes sociales que se llama Las Marsonistas. Tremendo, ¿se puede pedir más?
Muchas gracias. Bueno, a ver, es tesón, ilusión, humildad y ganas de mejorar y de aprender y de ofrecer. Esos serían mis lemas, ¿no?
Pues hemos reproducido al principio de esta historia, gracias a la inteligencia de Jesús García Arcilla, ese diálogo entre las dos niñas, las actrices Ana Torrent e Isabel Tellería, sobre la realidad y la ficción, sobre los monstruos. Y podríamos llegar a afirmar, Silvia, que hay dos bandos en la humanidad: los que creen que el teatro es mentira y los que lo tienen como el método más perfecto para descubrir la verdad. Cuando lo que nos están contando nos parece un cuento o una mentira, decimos: no hagas teatro. Sin embargo, lo cierto es que una buena obra de teatro puede ser el artefacto más eficaz para poner al descubierto las mentiras y para imaginar otras formas de vivir más verdaderas. De alguna manera, la niña del espíritu de la colmena intuye que la verdad de su corta vida puede revelársela que el monstruo que ella había visto en el cine y que su hermana le dice que vivía en la casa abandonada cerca del pozo, y por eso va a buscarlo, sobreponiéndose a sus miedos. ¿A ti te ha pasado, Silvia Marsó, sentirte persuadida por algo terriblemente monstruoso, pero que en el fondo sabes que es la verdad más descarnada?
¡Uf! ¡Vaya pregunta! Un domingo por la mañana.
Efectivamente.
Bueno, a ver, la verdad... Bueno, a ver, sí, nos enfrentamos los seres humanos a muchas verdades descarnadas que sabemos que son, que están ahí y que... Bueno, sí, yo si tuviera que resumir algo que para mí siempre ha sido un... Pues como una amenaza, fue pues... que algún día mi madre, que es el ser más querido, ¿no? Junto con mi hijo, mi hermano y tal, y mi familia y tal, que algún día moriría. Y cuando me tuve que enfrentar hace 2 años a su muerte, yo ya había sufrido anticipando lo que algún día ocurriría durante toda mi vida, fíjate.
Fíjate, o sea, sí. Un poco reviviendo como hacéis los actores, sí. Los dolores que incluso se pueden intuir. Ahora está haciendo Silvia Marsó en el teatro La importancia de llamarse Ernesto, que es una de las obras más celebradas y para mí más queridas y divertidísimas de Oscar Wilde. Lo estrenaron la semana pasada en el Teatro Pavón de Madrid y no deja de ser un ingenioso divertimento para desenmascarar las falsedades y las miserias de una época, la Inglaterra victoriana de finales del siglo XIX, en la que la verdad estaba sepultada bajo 7 capas de hipocresía y formalidad, ¿verdad?
Efectivamente. Y precisamente David Selvas, el director, le ha dado la vuelta a todo eso, a todos esos matices, y le ha dado una verdad, y una, hablando de la verdad, ¿no? Y hablando de la esencia del ser humano, están todos los personajes con una gran autenticidad sobre el escenario, y entonces el público se siente muy, muy identificado con ellos.
Tanto tiempo después, incluso. En la obra, Silvia Marsó representa a Lady Bracknell, que es la tía Augusta, un personaje malicioso, entrometido, una especie de
¿Rottenmeier?
Sí, o de vieja del visillo, que juzga todo según los valores al uso de la época. Yo diría además que es un personaje extrañamente actual, porque las redes sociales están plagadas de Ladies Bracknell.
Sí, todos los haters son Ladies Bracknell. Sí.
Les encanta juzgar a los demás, se consideran
exacto,
extraordinarios,
exacto.
A los demás los ponen verdes.
Exacto.
Lo que no tienen estos metomentodos de las redes es la finura y la ironía de Oscar Wilde, ¿verdad?
Sí, porque tiene un nivel, cada frase que dice este personaje es de una mordacidad desternillante y además con una inteligencia superior, y además es un personaje que cuando sale en el al escenario está diciendo una cosa, pensando otra y pergeniando otra para cambiar el destino de todos los que tiene delante. Es bastante divertido.
Fíjate, sí. Silvia, qué trágico que cuando todavía estaba la obra en los teatros ingleses, todavía se estaba representando, Oscar Wilde fue víctima de esa sociedad asfixiante por su homosexualidad y se pasó 2 años en la cárcel haciendo trabajos forzados y de resultas de aquello murió 5 años después. Impresionante lo que pasó, ¿eh?
Sí, la verdad es que los grandes artistas siempre han sido muy, muy no los han aceptado y han tenido siempre que luchar contra lo establecido. Yo creo que Oscar Wilde nació antes de época, que se adelantó a su tiempo, que en sus obras, aparte de una gran profundidad, siempre hay un sentido crítico superior y con una gran empatía. Es que tú, cuando estás escuchando el texto de La importancia de llamarse Ernesto, te estás sintiendo activado constantemente, porque tiene mucho que ver con lo que nos pasa incluso en la actualidad.
Sí, es bonito, por ejemplo, como tú has dicho, que en varias ocasiones las mujeres a las que interpretabas te iban llevando de la mano con su autenticidad. Estoy pensando que Lady Bracknell, que interpretas ahora, se suma a la Nora de Casa de Muñecas de Ibsen, a la Yerma de Lorca, a la Amanda del Zoo de Cristal de Tennessee Williams, a la Doña Rosita, la soltera de Lorca, o incluso la Señora C de 24 horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig. Son tan poderosas que no, en determinado momento no hace sino dejarte llevar de su mano.
Sí, efectivamente. Es que la gran suerte que he tenido, Cristina, de poder interpretar a estas mujeres que han escrito grandes autores que han pasado la criba de los siglos o las décadas y que están ahí y que siguen diciendo algo que puede interesar al público y sobre todo que a mí, como ser humano, me han hecho más grande o menos más, me han dado una dimensión para entender a los demás, para entender al prójimo, para ponerme en situaciones que yo como persona nunca hubiera vivido en dicotomías y contradicciones absolutamente, incluso momentos de estar al borde del precipicio como Nora de Casa de Muñecas o Yerma que llega a matar a su marido. En fin, hay son unas dimensiones humanas las que me ha tocado interpretar que ahora que lo has dicho así todo seguido, digo, madre mía, me estaba yo misma diciendo, pero todo eso he interpretado yo. Y es verdad que
probablemente te ha cambiado todo eso.
Sí.
Oye, Silvia, ¿a qué edad entraste en el Instituto de Teatro de Barcelona?
Empecé con 14, 15 años.
O sea, muy poco después de ese deslumbramiento con el espíritu de la colmena cuando tenías 10. ¡Qué barbaridad!
Sí.
¿Tú naciste cerca del mítico paralelo de Barcelona? ¿Te llegaron los ecos de esa Barcelona anterior a la Guerra Civil, que fue un epicentro teatral?
Sí, bueno, a ver, yo nací en el paralelo, en el Poble Sec, donde Serrat, muy cerquita, por el mismo barrio. Y Julieta Serrano y Sisa, grandes artistas a los que admiro, nacieron en ese barrio. Y sí, yo a ver, cuando yo era pequeña, íbamos con mi familia andando por el paralelo, yo veía los grandes carteles con las revistas de la época, de los años 70 y 80, pero luego ya desapareció todo aquello, se convirtió en otro tipo de calle. Pero sí que interpreté hace unos 3 años, justo después de la pandemia, interpreté un texto de Lluís Acunillé que se llamaba La emperatriz del paralelo, que hablaba de toda aquella época. Del
Qué
principios
bonito.
Del siglo, sí, fue muy interesante, era un musical también.
Tenemos que preguntar cómo fue lo de elegir el nombre artístico, porque realmente Silvia se llama Silvia Cartaña Ortega.
Sí, ya sé que a todo el mundo le chirría, pues sí, ese es mi nombre, además lo tengo como muy así, como muy en secreto y tal. Pero Marceau es un homenaje a Marcel Marceau, el mimo francés, que fue uno de los, bueno, fue el gran el que desarrolló la pantomima como un arte que le llevó por todo el mundo y fue consagrado y era una persona admirable además.
Y tuviste oportunidad de decírselo, que te llamaba sí. Silvia Marceau
sí.
por él,
y
por Marcel
sí.
Marceau.
Y me firmó un autógrafo y lo guardo, sí, sí. Se lo dije cuando vino al Teatro Albéniz aquí a Madrid, a un festival de otoño de hace muchos años.
Que yo
vivía.
Lo vi también, impresionante, sí. Me llevó mi padre. Era impresionante en
bueno,
escena.
Bueno, y es que era increíble. Yo me pasé toda la función emocionada, me saltaban las lágrimas, porque además con 14 años decidí que me llamaría Marceau por él, porque fueron mis compañeros a una clase magistral, a mí no me dejaron ir porque era muy pequeña, y entonces dije, como Escarlata O'Hara con la zanahoria, dije, pues si a Dios pongo por testigo que si algún día soy actriz me llamaré Marceau.
Fíjate qué cosas tan poéticas en realidad. Bueno, su primer trabajo estable no es en el teatro, fue en la televisión, en un programa que se llamaba Gent d'aquí, en Televisión
sí,
Española.
Que quiere decir gente de aquí.
Gente de aquí, en Cataluña, en ese programa ya cantaba. Y fue un ejercicio clave porque le abrió las puertas de la que fue su gran presentación al público, que todavía no se ha olvidado, el 1-2-3 de Chicho Ibáñez Serrador.
Bueno, yo también soy catalana y me llamo Silvia Marceau. Trabajo desde los 13. Mis compañeras me han encargado que les diga que haremos todo lo posible por no defraudarles.
1983, mayo, fue su debut en el 1-2-3 como secretaria. Curiosamente no se había presentado al casting. Viniste de acompañante y fue Chicho el que te reconoció.
Es muy curioso. La verdad es que yo siempre le agradeceré a Dolly Van Tol, que era la directora de un teatro que se llamaba Belle Époque. Él, Chicho, hizo allí las pruebas y yo iba mucho a la Belle Époque porque en aquella época estaba estudiando y me apetecía mucho ver esos espectáculos que hacía de burlesque, que eran increíbles de danza y de expresión corporal. Y entonces yo estaba haciendo un espectáculo musical en el paralelo, precisamente en el Teatro Arnau, con Loles León, cuando éramos muy jóvenes todos, y ahora yo era incluso menor de edad. Me acuerdo que mi padre tuvo que firmar el contrato. ¿Y cómo fue? Ah, bueno, claro, Chicho le preguntó a Dolly Van Tol, necesito chicas jóvenes que sepan cantar, bailar, interpretar, que puedan hablar delante de una cámara y que sean, que tengan mucha luz, no sé qué le
sí,
diría.
Sí, tú tienes muchísima luz.
Pero yo sé que él buscaba este tipo de artistas. Y Dolly Van Tol le dijo, hay una niña en el Teatro Arnau que también está presentando un programa de televisión. Bueno, en fin, le habló de mí y nada más llegar que yo fui con el fotógrafo de mi programa, que fuimos a cotillear porque yo no me presentaba a las pruebas. Y él iba a hacer fotos y nos llevó a las compañeras. Y entonces, Chicho, cuando me lo presentaron, aquello así, entonces tú eres Silvia Marceau. Yo me quedé de piedra, claro, que un hombre tan importante supiera... O exclamar, tú eres Silvia Marceau, pues me quedé... Y entonces me explicó que ya apareció Dolly Van Tol, que estaba por ahí, que era la directora, y ya me contaron que es que él ya... O sea, a mí no me hizo la prueba,
Sí, no, te reconoció inmediatamente con esa pesquis que tenía.
Porque se fiaba de Dolly Van Dol, claro.
Fíjate. Y estando, fueron 5 años los que estuvo en el programa, se hizo presente en todas las casas de España. Yo la conocía perfectamente de los años del 1, 2, 3. Y todavía estaba allí cuando le surgió la oportunidad de participar en una serie nada menos que de la BBC, de la BBC.
Pains me, my love, to see you so distressed. Remember, you're descended of the great Hassan, and you could make the empire greater still.
Whom do I make it great for? Myself or your son?
Our son. You were my passion before he was conceived, and you're my passion still.
Harén, se llamaba aquella serie, Harén, que se rodó en Córdoba y a cuya cabeza estaban Omar Sharif, te puedes morir, el guapísimo Omar Sharif, yo estaba enamorada de él, y Ava Gardner, y ahí se produce un encuentro que te ha marcado toda tu vida, cuéntanos.
Es que son esas cosas anecdóticas que bueno, son detallitos, pero que, oye, yo no lo he olvidado, también te lo digo. Ella, bueno, como era en medio del desierto el rodaje, teníamos todos una roulotte y ella tenía la suya propia, Omar Sharif tenía la otra. Entonces ella en un momento determinado estaba fumando al atardecer, en un momento que no se rodaba, y yo me acerqué. Como ella hablaba perfecto español, le pregunté que si me podía dar un consejo, porque yo empezaba, era una veinteañera, estaba ahí aprendiendo. Entonces me dice, ay, nena, ten paciencia, porque en esta profesión no se llega nunca. Y esta frase... Casi me la tatúo porque vamos.
¿Y qué sabiduría?
Una
¿qué
mujer
sabiduría?
Que había estado que estaba en Hollywood, que había hecho cosas tan increíbles y que tenía esa trayectoria y me dijo esto y tiene razón, claro, no se llega nunca.
Hay puertas que se abren, hay puertas que se cierran, nunca se llega, pero lo cierto es que las puertas nos pueden acercar o alejar de un lugar. Y tú has decidido cerrar algunas, que imagino que debe ser lo más difícil para alguien que empieza. Ya habías demostrado que te desenvolvías bien delante de las cámaras, ya eras famosa, sabías cantar, sabías bailar. Llega el boom de las televisiones privadas y una de ellas te hace una oferta irresistible y tú dices que no. Te vas a hacer Eurípides en el Teatro Romano de Mérida.
Sí. Bueno, era, como tú bien has dicho, una chica joven que tenía que aprender. Para mí era muy fácil salir ante una cámara y presentar un concurso, presentar un programa. Eso a mí no me costaba nada. Era ser natural y punto. Pero yo lo que quería era seguir insistiendo, invirtiendo, afianzándome en la interpretación, que es la dificultad. Y para hacerlo tienes que empezar por abajo. Tienes que hacer papeles pequeños, a trabajar con grandes actores, mirarles a los ojos, escucharlos en el escenario, trabajar con directores que te enseñan, que te dan pautas, trabajar, hacer personajes difíciles. Y por eso renuncié a lo fácil, que era lo mediático, lo inmediato, lo espontáneo, que era la televisión, y el dineral que suponía también, renuncié a eso, para profundizar en la profesión de actriz.
Fijaos qué cosa tan bonita. Fue otra demostración de que le gusta a Silvia Marsó llevar las riendas de su vida. Y yo tengo la teoría de que estas cosas se labran en lo privado, en la vida familiar. De hecho, cuando era adolescente, se echó a la espalda una situación familiar que no era fácil, que tardó mucho tiempo en poder abordar en público la enfermedad que aquejaba a su padre y que aqueja a tantas familias, la ludopatía. ¿Tú eras la fuerte de la familia, Silvia?
Pues modestia aparte, porque esto es una cosa que se tiene o no se tiene de nacimiento. Yo tiré del carro, sí, porque hubo un momento muy crucial en mi familia que aquello sucumbió y la única que pudo salir de una manera como con ganas de luchar y de avanzar y de salir de esa situación y de sacar a mi madre y mi hermano, intentar ayudar, pues me dio, no sé, la naturaleza me ha dado este don de la lucha y de no tirar la toalla. Y sí, tomé responsabilidades que no me correspondían a mi edad. Eso supongo que me habrá traído secuelas de, bueno, pues que tuve una juventud como muy seria, muy, muy centrada en mi carrera y en sacar adelante a mi familia. Y por otro lado es bueno también porque no me...
Porque te hace, sí, te hace de una manera protagonista, sí, y fuerte y resuelta.
Me echó raíces en el suelo y fue he sido durante toda mi vida una persona como muy seria en mi trabajo y muy, no sé, muy comprometida con lo que hago.
Me gusta también que ella ha hablado ya de su madre, de lo que para ella supuso y lo duro que fue que muriese hace 2 años, pero en el año duro de la pandemia dedicó al menos 7 meses a cuidarla de una forma muy minuciosa, estando muy enferma, y me ha gustado escuchar, porque a veces uno tiene la sensación de que cuando se retira de primer término para hacer estas cosas, que antes o después nos llega a todos, me ha gustado escuchar que tú has dicho que es uno de los momentos de los que te sientes más orgullosa.
Sí, es que fue... Yo la pandemia la viví como algo mágico, y es que saqué a mi madre del hospital, que estaba, la habían operado una semana antes, estaba convaleciente con... Bueno, tuvo una peritonitis aguda con, bueno, y una persona de 90 años, o sea, y la saqué del hospital y el médico me dio las gracias, me dice, gracias por venir y sacarla, porque esto, no sabes en lo que se... Esto era el día 13 de marzo, ¿eh?
Sí, sí, en pleno comienzo de la pandemia.
Y el médico, que ya tenía amistad, porque yo iba cada semana, estaba rodando aquí El secreto de Puente Viejo, y el jueves por la noche me iba para estar con ella viernes, sábado y domingo en el hospital. Dormía allí con ella, o sea, pero la saqué. Y eso fue lo que la salvó, porque luego hubo muchísimos casos, como todos sabemos, de gente mayor que se contagió en hospitales, en residencias, y fue terrorífico. Y en cambio, estando en casa, y yo dejé de trabajar, bueno, porque se cortó la serie, pero luego me ofrecieron, cuando ya se había recuperado, ya estaba el confinamiento fuera, ya todo el mundo estaba ya en la calle, yo seguí con ella. Renuncié a trabajar, me ofrecieron una obra y dije que no. Quería, hasta que ella no estuviera perfecta, yo no me iba a ir de su lado. Y es lo más grande que podía hacer.
¿Y puedes sintetizar por qué? O sea, para las personas que dejan su carrera en primer término, una ilusión que puedan tener en la vida, una prioridad vocacional y que se dedican al cuidado de alguien querido que está en muy mala situación, ¿cuál ha sido la experiencia que podrías sintetizar?
Yo solo encuentro una palabra y es el amor. No hay otra. No hay nada comparable al amor que puedes sentir por alguien, por un ser querido. Y eso es tan grande que no se puede ni medir y no es comparable con nada del mundo. Nada.
Me encanta lo que está diciendo Silvia Marsó. En la obra 24 horas en la vida de una mujer, la hemos mencionado antes, es una novela famosa de Stefan Zweig, el protagonista que comparte escena contigo interpreta justamente a un ludópata. ¿Eso te sirvió de terapia?
Más que para mí, fue una especie de homenaje a mi padre, porque mi padre ya es un señor mayor, no, la verdad es que no hemos tenido tanto vínculo porque fue muy, ya te digo, fue muy dramática la situación, y de alguna manera estaba como perdonando, ¿no?, entre comillas, porque a un padre siempre se le perdona, obviamente, pero era un homenaje a todos aquellos que han sido víctimas de esta dolencia, de este rasgo de la personalidad que te atrapa de una manera enfermiza al riesgo, al juego. Pero fíjate, cuando preparábamos el espectáculo, que se estrenó en el Teatro de la Abadía de Madrid, fuimos a la Asociación de Ludópatas de Madrid para hablar con ellos, para que nos asesoraran, porque Felipe Ansola, el compañero que interpretaba al joven ludópata, tuviera referencias de cómo se comportan. Que, por cierto, Stefan Zweig, que es uno de los autores más importantes que hemos conocido en este mundo, qué bien retrataba... la ansiedad que tiene un ludópata. Tiene capítulos en el libro que está tan detallado y es exactamente eso. El ludópata no quiere ganar dinero. El ludópata quiere ganar. Entonces, ¿el peligro cuál es? Pues que incluso chicos muy jóvenes, acostumbrados a esas maquinitas que tienen marcianitos que vas matando, ya sabemos que eso no es inofensivo, pero hay personas que tienen esos genes que les conducen a engancharse a eso de ganar. No es ganar dinero. Uno puede ser ludópata sin apostar ni un euro, nada. Puede ser ludópata matando marcianitos. Y hay que tener mucho cuidado, nos decían en la asociación, con esos chicos jóvenes que no pueden desengancharse de las pantallas cuando están jugando a cosas que les proporcionan ganancias. ganancias de marcianitos o de lo que sea, o de puntos o de lo que sea.
En esa obra que estamos desgranando, las 24 horas en la vida de una mujer, Silvia Marceau cantaba. Pero le faltaba dar un paso más, cantar en conciertos con su propia banda. Y el reto suena así. Desafío Summertime. Silvia Marceau y los Blue and Boots. ¿Te divierte cantar más que interpretar o es todo lo mismo?
Es lo mismo. La idea partió de... Bueno, yo tengo mucha amistad con Dani del Toro, que es el director de la banda del Toro Blues Band, y creamos el espectáculo Blues and Roots, como tú bien has dicho, para recorrer España. Hemos hecho ya 37 conciertos y actuaciones en teatros, y es un... a través de esta... de este espectáculo multidisciplinar, porque no es una obra de teatro, pero tampoco es un concierto. Estamos haciendo, pues transitamos por la historia del blues y entroncamos nuestra cultura cuando estuvo allí Federico García Lorca en 1929 y descubrió el mundo de Harlem, y él compuso para su libro Poeta en Nueva York uno de los poemas más memorables, que es El Rey de Harlem. Y he tenido la valentía, yo no sé cómo me atreví, yo qué sé, o la osadía de... componer música para este poema, y hacemos un trabajo con este poema de Federico García Lorca de investigación, y hemos hecho pues música de blues, con que además yo estoy segura de que Lorca estaría contento, porque no sé si puedo contar una anécdota.
Sí,
me da tiempo.
claro, te da tiempo.
Un día coincidí con Miguel Poveda y estuvimos hablando de Lorca, porque él tiene un espectáculo y
sí,
un disco.
Sí, y estuvo con nosotros hablando de él aquí.
Que es maravilloso.
En semana.
Y él me confesó que había intentado musicalizar El Rey de Harlem y no pudo.
¡Ah!
Me lo dijo extrañado. Y yo le dije, ¿y no será que Lorca, cuando pensó en ese poema, estaba inspirándose en música de blues? Y llegamos a la conclusión de que sí.
Claro.
De que
claro.
Sí. Y por eso
y
ha salido...
Miguel lo ha rescatado, claro, desde el flamenco. Y es distinto, ¿no?
Sí.
O desde la copla.
Sí.
No es lo mismo. Bueno, pues aquí la tenemos. Yo creo que nos va a seguir sorprendiendo, que le quedan géneros y formatos por hacer. Son 45 años de profesión, que en una mujer tan joven verdaderamente es sorprendente. Y si la queréis ver, va a estar en el Teatro Pavón de Madrid, con La importancia de llamarse Ernesto, obra que hay que leer o ver sí o sí a lo largo de la vida, y además con la gente que ya va creciendo dentro de la casa, hasta el 30 de junio.
Y también hay música en directo, ¿eh?
Y también hay música en directo.
Que esa es una de las novedades. Pero no son canciones, ¿no? Es música interpretada por los propios actores y que se mezcla con el texto. Y está compuesta por Paula Jornet, que es una de nuestras compañeras, que también es compositora y también tiene discos y es una compositora estupenda.
Me lo he pasado en grande. Es Silvia Marceau. No os la perdáis, que por algo la eligió Chicho Ibáñez Serrador. Querida Silvia, muchísimas gracias siempre.
Gracias a ti, Cristina. Ya sin...